En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Hablamos de Jens Petzold. Buscó el sentido de su vida entre los sufíes, en el budismo zen, en la mística oriental. Él mismo lo dice, en todo menos en el cristianismo. Había nacido en Suiza, dentro de una familia en la que durante 100 años no hubo ningún bautizo. Desde muy joven sintió la inquietud de buscar respuestas y esa inquietud se volvió apremiante y le puso en camino. Pasó 3 meses con los beduinos viviendo en una tienda y en uno de sus viajes encontró el monasterio de San Moisés el Abisinio, en la ruta que va de Damasco a Alepo, menuda ruta para transitar ahora. La curiosidad le llevó a convivir con esos monjes de rito caldeo que le sorprendieron por su hospitalidad. Durante un tiempo entró y salió de este monasterio en una curiosa lucha entre atractivo y resistencia. Al final se quedó un año entero y descubrió que la iglesia no era la pequeña secta que él imaginaba, sino que podía ser muy grande y acogedora. De hecho, recibió allí mismo el bautismo en 1996. Aún así, Jens volvió a Suiza para pensar en frío, como buen suizo, durante 3 meses el siguiente paso que pensaba dar. Comenzó el noviciado hasta profesar sus votos en el año 2000. Tiempo después, el patriarca caldeo le encargó fundar una nueva comunidad en Suleimanilla, en el Kurdistán iraquí, donde vive actualmente. Su comunidad acoge a más de 200 refugiados y atiende a otros 2000 que viven en esa misma ciudad. Él mismo ha contado su historia a través del programa de televisión Cambio de Agujas de la Fundación Hogar de la Madre, y nosotros colocaremos el link a este programa en nuestro Facebook Religión COPE. Pues así comenzamos con esta historia, El Tiempo del Espejo, y vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso está aquí ya conmigo Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano.
El Papa Francisco pone al frente de los museos vaticanos a la italiana Bárbara Jatta, hasta ahora subdirectora de los museos.
Campaña Sembradores de Estrellas.
La Basílica del Pilar de Zaragoza acoge a las 6:30 de la tarde la celebración del envío de los niños que participan en esta campaña, que consiste en felicitar la Navidad en nombre de los misioneros a todas aquellas personas que se encuentran por la calle colocándoles una estrella en la solapa.
Se presenta esta tarde el libro Sebastián Gallá, El hombre de la ilusión.
Será a las 8 en el Colegio La Salle Maravillas de Madrid. Se trata de una biografía novelada de Sebastián Gallá, uno de los 3 iniciadores del movimiento Cursillos de Cristiandad.
En Valencia, el cardenal Cañizares presenta Acompañar, discernir, integrar,
que recoge la reflexión sobre pastoral familiar a partir de la exhortación Amoris Laetitia de varios expertos del Instituto Juan Pablo II y que se presenta a las 7 de la tarde en la Universidad Católica San Vicente Mártir.
Día Internacional de la Solidaridad Humana.
Las Cáritas Diocesanas de Andalucía apuestan por la solidaridad como clave de la acogida e impulsan proyectos de inserción para las personas que llegan a nuestras costas en condiciones precarias.
Y terminamos hablando de Tierra Santa.
El Patriarcado de Jerusalén califica de trágica la situación de los cristianos en Tierra Santa. El máximo responsable, Monseñor Pizzaballa, señala que ha aumentado el fundamentalismo en Siria, Irak, Israel y Palestina, y que están cansados de eslóganes sobre la paz que no tienen ningún resultado.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí este avance de información que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Llega Gente, la nueva revista mensual de sociedad con más estilo. Este mes en Gente disfrutarás de las mejores entrevistas y reportajes con Inés Sastre, la reina Leticia, Alejandro Sanz, Luis Miguel, la casa de Giselle Bunchen, moda, belleza y mucho más. Revista Gente, ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
En Pakistán los cristianos son perseguidos, amenazados y marginados por su fe. A pesar del miedo, esta Navidad, como cada año, colocan una estrella de Belén en el tejado de sus casas.
Regalémosles nosotros nuestra estrella de generosidad para que puedan seguir viviendo su fe.
Esta Navidad COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos hablar del sacerdote mallorquín Sebastián Gallarri, era fundador, iniciador, uno de los tres iniciadores del movimiento de cursillos de cristiandad. Esta tarde, precisamente, se presenta su biografía titulada Sebastián Gallá, el hombre de la ilusión. La ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, y está con nosotros su autor, nuestro amigo y colega, el periodista José Antonio Méndez. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache, como siempre, nos va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
El movimiento de cursillos de cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial que actúa en el seno de la Iglesia Católica. Fue gestándose en España entre 1940 y 1949 e iniciado con la celebración del llamado primer cursillo en 1949 en el monasterio de San Honorato, en Mallorca. Su aporte dentro de la Iglesia es crear unos núcleos de creyentes que lleven el mensaje de salvación por todos lados con el testimonio. Uno de los tres iniciadores de este movimiento fue Sebastián Gallá. De él vamos a hablar a través de una biografía que acaba de publicar la BAC, titulada El hombre de la ilusión, que ha escrito José Antonio Méndez, que nos acompaña en el estudio. José Antonio es redactor jefe de la revista Misión.
Bueno, pues ya saludamos aquí a un hombre feliz, porque cuando uno termina de parir un libro, pues tiene que ser necesariamente un hombre feliz. José Antonio Méndez, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes y enhorabuena.
Pues muchas gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, un hombre muy feliz después de ver el fruto de tanto trabajo y de tanta ilusión, pues plasmado negro sobre blanco.
Lo tenemos aquí recién salido del horno, y yo siempre digo que una de nuestras carencias muchas veces es la falta de memoria de nuestra historia. Lo decía Papa Francisco hace unos días en su 80 cumpleaños. Memoria de lo que ha sido la historia de la Iglesia en España y de los hombres que la han cuajado, que la han dado forma. En este libro que hemos escuchado, es una biografía novelada, ahora nos dices en qué consiste eso, está la vida de Sebastián, pero también está el discurrir, podríamos decir, de todo un siglo que ha sido tremendo, el siglo XX, de cosas buenas, claro, y de cosas malas.
Es que Sebastián nació en el año 1913 y murió en el año 2007. Eso significa que su vida abarca el siglo XX completo, con todo lo que se supone de una vida azarosa, una sociedad muy convulsa, tanto en España como en Europa, para la Iglesia. Estamos hablando del previo al Concilio Vaticano II, todo el posconcilio y después cómo eso se ha ido concretando, ¿no? Entonces, en la vida de Sebastián pasaron muchas cosas que, desde un punto de vista meramente biográfico, oye, es que atrapa. Entonces, por eso hice una biografía novelada, porque había ciertos episodios que merecía la pena no exponerlos simple y llanamente como una mera sucesión de acontecimientos, hechos y fechas, ¿no?, sino darle un poquito de color.
No podemos recorrerlos todos, evidentemente, pero me surge, viendo la fecha en que comienza el primer cursillo, en 1949, viendo la fecha de nacimiento, 1913, y pregunto, ¿cómo vivió él ese gran drama que lo fue para la sociedad española, pero también para la Iglesia en España, que sufrió esa terrible persecución? ¿Cómo vivió Sebastián Gallá nuestra contienda civil?
Pues mira, él forjó su vocación sacerdotal en la España de la Segunda República, ¿no? Eso suponía que era perfectamente conocedor y consciente de todas las atrocidades, la persecución que sufrió la Iglesia, ¿no? Sin embargo, cuando se desata el conflicto, él apuesta decididamente por seguir a Cristo y no a una idea, no a una ideología. Eso fue algo que tuvo siempre muy claro, ¿no? Entonces, él lo vivió desde su posición de sacerdote castrense. Siempre decía que lo hizo sin disparar una bala, ¿no? Él estuvo presente durante toda la guerra en el frente mallorquín sin disparar una sola bala, asistiendo, ayudando, confortando a los soldados, pero también haciéndoles mirar siempre a lo alto, ¿no? Buscar un ideal alto para su vida, algo que no fuera una cuestión simplemente política o ideológica, ¿no? Algo que pudiera llenar de verdad su corazón. Y él les mostraba a Jesucristo, ¿no? Hay un episodio tremendo, ¿no? Cuando las tropas mallorquinas entran en Menorca, él entra a la catedral de la Ciudadela y la ve pues llena de miembros desmembrados, de, en fin, aquello había sido una checa, un lugar de tortura muy, muy duro. Y él lo que hace, en lugar de, bueno, pues proponer una cierta revancha o un afán de justicia, lo que llama es a la concordia, al perdón y a la paz, ¿no? Así es como él vivió ese momento.
En los años 40, digamos que se va gestando una nueva situación. Lógicamente, podemos tener una impresión, seguramente imperfecta, de que era una situación de sociedad católica, incluso un régimen que se autodenominaba nacional católico. Y sin embargo, Gallá tiene la intuición de que hace falta un punto de renovación, que hay un riesgo de que esa fe quede convertida en mera costumbre, en mera cultura, en el sentido, digamos, reducido de la palabra. Y de ahí quizás nace esa intuición de dedicarse a activar entre los seglares algo nuevo, un camino nuevo.
Eso es. Él, lo que buscó toda su vida, Sebastián Gallá, fue vivir con coherencia su ser cristiano. Vivir con coherencia los compromisos de su bautismo, que para él eran indisolubles, que era santificarse santificando. Es decir, está muy bien, acerquémonos a Jesucristo, pero démoslo a conocer. No nos lo quedemos solo para nosotros. Entonces él entendió que en ese momento histórico pues había un grave peligro, que era el de convertir la fe en un mero añadido cultural a una situación política, a una estructura social, ¿no? Y él dice, esto no es ser cristiano de verdad. Esto es, hay unas frases bastante contundentes, ¿no? Que esto tiene de cristiano solamente el nombre que usurpa, ¿no? Y es cierto, era lo que muchos sufrían, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha gente intentaba buscar a Jesucristo donde no estaba. Y él lo que hace es avivar la fe de los seglares, de los laicos, para precisamente poder proponerlo a los demás y que los demás puedan encontrarlo.
Para los que no lo conozcan, aunque Cursillos de Cristiandad es una realidad muy arraigada, precisamente, especialmente en España, aunque no solo en España, dinos, ¿cuál es la imagen que él tuvo de esa nueva forma, de ese nuevo camino, de ese nuevo movimiento que se anticipa incluso a lo que luego será el gran florecimiento en el entorno del Concilio Vaticano II?
Exactamente, se adelanta, bueno, pues casi 20 años al Concilio Vaticano II. Varias claves, por ejemplo, una de ellas es dando protagonismo a los seglares, ¿no? Él busca hacer una cuestión que es clave, que es la proclamación de lo fundamental cristiano desde el querigma, desde el anuncio de que Jesucristo de verdad ha resucitado y que esto se ilumine desde el testimonio de la gente, ¿no? No sobran los grandes maestros, pero basta un grupo de enamorados que se presenten como tales para arrastrar a la gente hacia Dios, ¿no? Entonces él lo que hace es buscar un instrumento que evangelice el día a día de los seglares para que ellos todos puedan ser apóstoles de verdad, ¿no? No una élite, no un grupo selecto, sino todo el mundo puede tener experiencia de Jesucristo, buscar a Dios en su día a día y darlo a conocer a los demás.
Un aspecto de los muchos que a mí me ha llamado la atención, siempre me parece que este misterio de la cruz en la vida de los santos, y estoy dándole a la palabra el sentido paulino, no estoy juzgando lo que pueda suceder en el futuro, pero que ese misterio de la cruz acompaña muchas veces, además, a los grandes reformadores, a los grandes iniciadores de caminos nuevos en la Iglesia. Su experiencia eclesial fue probada en el crisol del sufrimiento. ¿Cómo lo vivió él eso y cómo lo atravesó?
Sebastián sufrió mucho, incluso tuvo varios ataques al corazón por causa de la persecución y los recelos que surgieron dentro de la propia Iglesia, ¿no? Él fue apartado de todos sus cargos, y tenía un montón, por parte de un nuevo obispo. Todo esto lo aceptó con una resignación, con una humildad y con una confianza en Dios extraordinaria. Hay una anécdota preciosa, ¿no? El obispo que le destierra prácticamente de Mallorca y le manda a Madrid, bueno, pues este hombre después, Monseñor Enciso, cayó enfermo. Llegó a Madrid para tratarse y Sebastián todas las semanas durante varios años estuvo acudiendo a la cama de Monseñor Enciso, que al final terminó arrodillándose, pidiéndole perdón y pidiéndole que le confesara, que celebrara con él el sacramento de la reconciliación, ¿no? Él siempre lo vivió con una gran humildad, pero en fin, también con gran dolor.
José Antonio, esta tarde, sé que este es este momento también bonito cuando se publica un libro de presentarlo con amigos, con hermanos, con testigos que conocen también esta figura. Telegráficamente, dinos los datos por si alguno de nuestros oyentes tiene ganas y le apetece acercarse.
Colegio La Salle Maravillas, en el teatro. Va a ser la presentación a las 8 de la tarde. Está en la calle Guadalquivir número 9. A las 7,
en Madrid.
A las 7 hay una eucaristía en el templo también del colegio. Y allí os espero a todos.
Pues muchísimas gracias, José Antonio, por este libro que nos brindas, que nos ofrece Sebastián Gallá, el hombre de la ilusión. Que sea todo un éxito y ahí seguimos trabajando.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Abrimos ya nuestra página informativa con toda la actualidad de esta jornada y de nuevo con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar la actualidad en el Vaticano, donde la última hora es un telegrama del Papa expresando sus condolencias por las víctimas del atentado de ayer en Berlín.
Hoy estamos también pendientes del nombramiento que el Papa Francisco ha hecho de la nueva directora de los Museos Vaticanos. Es Bárbara Jatta, corresponsal en el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Bárbara Jatta es la primera mujer que ocupa este cargo. Romana de nacimiento, de 54 años, casada y con 3 hijos, hasta el momento llevaba la subdirección de los museos más visitados del mundo y además era la responsable del gabinete de las estampas de la Biblioteca Apostólica Vaticana. La nueva directora, que asumirá el cargo el día 1 de enero, llega en un momento importante para esta institución porque mañana mismo se reabre al público el brazo nuevo de los Museos Vaticanos, la galería construida en el siglo XIX por deseo del Papa Pío VII con el objeto de alojar la magnífica colección pontificia de esculturas clásicas. La restauración ha sido muy compleja, ha durado 7 años y en ella ha estado muy implicado el hasta ahora director de los Museos Vaticanos, Antonio Paolucci. No olvidemos que casi 6 millones de personas recorren sus galerías cada año, atraídos especialmente por la Capilla Sixtina, una obra de arte que el Papa Francisco también quiso que visitara un numeroso grupo de personas sin techo, que disfrutaron de una explicación privada con la presencia incluida del propio Papa, que quiso acercarse a saludarlos.
Gracias, Eva. Y el arzobispo de Berlín, Monseñor Heiner Koch, ha invitado a todos los berlineses a unirse en oración para recordar a las víctimas del atentado de ayer.
El arzobispo Koch ha presidido a mediodía una celebración en la catedral para recordar a las víctimas y a sus familiares. En el silencio y la oración, Koch ha expresado el luto de toda la población berlinesa. El arzobispo también ha tenido palabras de agradecimiento para las fuerzas del orden, los médicos y los voluntarios. Nos unimos al dolor y oración por las víctimas del brutal atropello en Berlín y mostramos nuestra solidaridad al pueblo alemán, ha afirmado en un tuit también el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo.
Y en Tierra Santa, el Patriarcado de Jerusalén ha calificado de trágica la situación de los cristianos en Oriente Medio.
El administrador apostólico del Patriarcado Latino, en su mensaje de Navidad, ha advertido que el fundamentalismo ha aumentado en la zona y ha dicho que están cansados de eslóganes sobre la paz. Todo el mundo utiliza la paz para hablar de iniciativas y del proceso, pero sin resultados sobre el terreno. El franciscano italiano habla también de la frustración entre la población mayoritariamente joven y pide a las autoridades religiosas y políticas que, lejos de radicalizarse, trabajen para promover el diálogo.
Y en Zaragoza, cientos de niños se convertirán esta tarde en sembradores de estrellas.
Hablamos ahora de esta campaña que cada año organiza Obras Misionales Pontificias. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de Zaragoza están llamados esta tarde a convertirse en sembradores de estrellas, una actividad infantil con la que los más pequeños salen a las calles a felicitar la Navidad en nombre de los misioneros. En estos días previos a la Navidad son más de 100.000 niños y niñas los que salen a sembrar estrellas por las calles de nuestro país. No salen a pedir el aguinaldo, sino a regalar estrellas doradas anunciando que Jesús vive entre nosotros. Es una labor como la que desempeñaron los ángeles en la noche buena, anunciar con cantos que la luz del mundo había nacido en Belén. Todos los niños de la Archidiócesis de Zaragoza que quieran participar en esta actividad deberán acudir esta tarde a las 6:30 a la Basílica del Pilar. A través de este sencillo gesto, los niños se hacen misioneros, anunciando la buena nueva a otros niños y a los mayores de la ciudad.
Pues así concluimos nuestro espejo de hoy. Lo tenemos que hacer mirando a Berlín. Ya lo saben ustedes que al menos 12 personas han sido asesinadas y decenas de ellas heridas. Personas que celebraban anoche la Navidad que se acerca, el gran acontecimiento de paz que marca la historia, el gran suceso que dignifica toda vida humana. Rezar por los fallecidos y por los heridos no es un gesto inútil. Necesitamos, cada uno con su propia tradición, afirmar el valor infinito de nuestras víctimas, el valor que precisamente ha querido negar un terrorismo nihilista. El ataque de Berlín, como los que han padecido otras ciudades europeas recientemente, refleja que no hay medida capaz de ponernos a salvo por completo. Habría mucho que hacer en coordinación policial, habría muchas responsabilidades que exigir a esos países que financian el yihadismo y que en muchos casos se nos presentan además como aliados de Occidente. Y hay que exigir, por supuesto, a todos los líderes religiosos que rechacen sin ambigüedad el asesinato en el nombre de Dios. Pero esta violencia requiere de nosotros, europeos, mucho más. El terrorismo quiere sembrar un mal irreparable, generar la división, cuestionar nuestra estima por la dignidad de toda persona. Y nos equivocaríamos si empezáramos a poner en duda precisamente lo que nos ha hecho europeos. Son tiempos difíciles, que nos exigen razones para vivir, para no tener miedo de los que son diferentes. Esas razones, en forma de un niño, son las que se hacen concretas en la ya inminente Navidad.